las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos en La Habana a Antonio Rodiles y en España a Michelle Suárez. A Johnny Hilfer acá, como siempre, nuestra productora, y a Mike Vázquez, nuestro asistente técnico. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bueno, pues hoy no podemos pasar por alto, 20 de mayo, ¿eh? 29 años Radio Martí en el aire, 29 años, se dice así de sencillo, pero no es sencillo. Así que creo que hoy que comienzo yo, por lo menos, felicitando a todos mis compañeros de trabajo aquí en Radio Martí, en especial a un pequeño grupo que ha cumplido 29 y 30 años, porque hay que decir que Radio Martí estuvo un año antes de salir, estuvo un año ya pues estructurándose como tal. Así que hay personas, hay compañeros nuestros que ya cumplen 30 años, entre ellos Moisés López, Aristides Quintero, Alex Rivero, también Michelle Sagué, que cumple 29 años con nosotros trabajando. Hay otros que tienen 20 y pico largo, pero estos son los fundadores de Radio Martí cuando nació allá en el año 1985, un 20 de mayo. Así que felicitaciones para todos ellos. Y bueno, nada, felicitaciones para Radio Martí, la emisora, porque ha cumplido su labor, su misión de llevar información al pueblo cubano. Increíble, 29 años en el aire.
Hoy es también 20 de mayo, fecha histórica.
Sí, por supuesto, claro. Claro que sí. Bueno, por eso salió al aire, porque el 20 de mayo es el día que se inicia la República de Cuba. Una fecha, el otro día lo hablábamos en las noticias, una fecha que el gobierno cubano no reconoce porque aparentemente quieren reconocer o quieren nada más que decir que la verdadera independencia de Cuba fue en el año 1959 y no en el 1902. Aunque por allá el blog de Silvio Rodríguez ha tratado de reivindicar un poco la fecha. Pero sin dudas, 20 de mayo, día de la independencia de Cuba, del inicio de la República y además salida al aire de Radio Martí.
La bandera cubana ondeó, sí, sola por primera vez, de mayo de 1902.
Así mismo es, amigo mío. Hay que decir también que fue una fecha que comenzó con la enmienda Platt, o sea, la Constitución cubana, todas estas cuestiones, pero sin dudas comenzó la independencia de Cuba ese día y no el primero de enero de 1959, como trata de decir el gobierno cubano.
Bueno, vamos a otras cosas.
Bueno, pues nada, en el programa ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Antonio Rodiles, con Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Sigue mucho dando que hablar esta carta abierta que le han enviado un grupo de empresarios, ex funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, empresarios cubanoamericanos, al presidente Barack Obama, pidiendo que se relaje o que se acerque un poco más hacia la sociedad civil cubana, que se afloje el embargo estadounidense. Hay muchas opiniones y hoy continuamos con ese tema en el programa.
Tendremos también un programa más adelante especial por estos veintitantos años de transmisiones a Cuba, ¿no?, de Radio Martí.
Efectivamente, eso va a ser en la segunda parte del programa, un programa muy especial hablando del tema. Y yo comienzo, amigo mío, con algo que viene del Vaticano. Un grupo de mujeres le han escrito al Papa, pero se van a sorprender. ¿Quiénes son estas mujeres y qué le han escrito? La noticia, sin dudas, es una de estas notas que le está dando la vuelta al mundo entero. Un grupo de 26 mujeres, amantes secretas de sacerdotes católicos, así se autodefinen, desataron un tremendo debate en Italia al pedir en una carta dirigida al Papa Francisco que se elimine el celibato impuesto al clero. Querido Papa Francisco, somos un grupo de mujeres de todas partes de Italia y te escribe para romper el muro de silencio e indiferencia con que nos topamos a diario. Cada una de nosotras está viviendo, ha vivido o quisiera vivir una relación de amor con un sacerdote del que está enamorada. Así le han escrito la misiva enviada por correo certificado hace casi un mes al pontífice argentino. Según el diario La Estampa, la carta estaba firmada por alguna de ellas e incluso varios números de teléfono, ya que saben que el Papa latinoamericano suele llamar personalmente a numerosas personas para ofrecer consejos o alivio como un simple cura. Las mujeres, que pidieron también una audiencia con el jefe de la Iglesia Católica, tienen como objetivo abrir un debate sobre el tema, aprovechando la actitud abierta de Francisco a los cambios y reformas. Se sabe poco del devastador sufrimiento al que está sujeta una mujer que vive con un sacerdote la fuerte experiencia del enamoramiento. Queremos con toda humildad poner a tus pies en nuestro sufrimiento para que algo pueda cambiar, no solo para nosotras, sino para el bien de la Iglesia. Así escribieron. Así que están presionando contra el celibato, algo que existe desde el año 1563. Hace ya varios siglos existe el celibato impuesto por la Iglesia Católica a los sacerdotes. Así que mire qué forma más curiosa de pedir la eliminación del celibato, ¿eh?
¿Sí, señor? Y eso viene ya insistiéndose desde hace mucho tiempo. No creo que la Iglesia vaya a responder favorablemente a esto, pero bueno.
Bueno, pero no deja de ser muy curioso la forma en que lo han pedido.
Sin duda, claro.
Mujeres enamoradas o amantes secretas de sacerdotes. Es increíble.
Es para novela.
Sí. Antonio Rodiles, saludos. Bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos los oyentes, a Michelle también. Y bueno, gracias por permitirme participar en el programa.
Muy bien, bueno, Michelle Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, Antonio Rodiles y todos los oyentes de Radio Martí en este aniversario 29 que estamos celebrando. Bueno, está muy bien que se haya producido esa carta, está muy bien que se lo hayan comunicado al Papa, porque en definitiva el celibato ni está en los evangelios, ni es bíblico, ni viene de Dios, ni mucho menos, no, que sería lo principal que podría decirse sobre este caso. El celibato es del siglo XVI, del Concilio de Trento. Esto no es una decisión de los hombres en la tierra y no proviene de Jesús ni de Dios. Y yo creo que la Iglesia, en el momento histórico en el que estamos, tendrá que tomar una determinación. No sé si es este Papa, no lo creo. No sé si es este Papa el que va a cambiar el celibato. Las cosas todavía están verdes. Hay mucha resistencia en Italia y en determinados sectores conservadores católicos a los cambios que está planteando el Papa, pero indudablemente en algún momento, porque las vocaciones van decreciendo, en algún momento tendrá que cambiarse eso.
Claro que sí. Bueno, son medidas de la Iglesia, sin duda alguna. El celibato se apoya en el celibato de Cristo, y ahí esto es un tema que no alcanza el tiempo para discutir.
Bueno, pues vamos a la pausa.
Y con otras notas regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Este martes a las 8:30 de la noche no se pierda el segundo juego de la final de la conferencia este entre los campeones Miami Heat y los Indiana Pacers, quienes lideran la serie 1-0.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en La Habana, Antonio Rodiles en Madrid, Michelle Suárez.
Muy bien, siguen las reacciones sobre la carta que han enviado al presidente Barack Obama. Por ejemplo, varias personalidades de la diáspora cubana han pedido a Obama que tome medidas ejecutivas para ampliar la flexibilización de las sanciones al régimen de la isla, y esto sigue provocando las reacciones encontradas dentro y fuera de Cuba. Por ejemplo, Carlos Saladrigas considera que hay que darle a la sociedad civil el empujón que necesita. Varios exiliados consultados dijeron: no hay ningún cambio que justifique otra política de Estados Unidos. Y algunos disidentes manifestaron: supone un desconocimiento de cómo funciona esto aquí. Es decir, dentro de Cuba. Los firmantes sugieren que se extienda un permiso generalizado de viaje que incluya intercambios de organizaciones profesionales, incluidas aquellas especializadas en derecho, sector inmobiliario, servicios financieros y de crédito, y cualquier área orientada a apoyar la actividad económica independiente.
Seguro que sí. La carta, por supuesto, cuando se habla con los promotores, ellos dicen que esto es darle un empujón a la sociedad civil, un empujón que necesita la sociedad civil. Y es cierto, prácticamente todas las cosas están encaminadas a poder llegar más a toda esta nueva forma, incipiente forma de sociedad civil que se está dando dentro de Cuba. Cuando digo, no digo los activistas de la disidencia, aunque por supuesto también hay que considerarlo, pero hablan de esta sociedad civil, sobre todo en el mundo económico, más que todo. Dentro de Cuba, con razón, se dice, bueno, pero si no hay cambio, nos están dando palos, nos están deteniendo, nos están reprimiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entonces abrir? Muchos exiliados tienen esa opinión, otros no. En definitiva, esto es para todos los gustos, ¿no? Los que creen que sí y los que creen que no. Los que creen que hay que primero poner una cosa adelante y los que dicen que hay que hacer esto para llegar a esa cosa que son derechos humanos. ¿Y quién mejor para comenzar este programa que Antonio Rodiles desde La Habana, uno de los miembros de esa sociedad civil, de los activos miembros de la sociedad civil cubana, que tiene su opinión y su punto de vista? Antonio Rodiles.
Bueno, mira, yo creo que para llegar a una conclusión lo primero hay que partir de las condiciones iniciales que se tienen aquí dentro de la isla. Y esa es la parte que yo veo muy débil en el razonamiento que están haciendo en la carta. Diario de Cuba publicaba un editorial y marcaba varios de estos puntos, y yo estoy plenamente de acuerdo con esta visión de este medio de Internet, con Diario, porque definitivamente de lo que ellos hablan en el documento no es lo que está pasando aquí dentro. Cuando uno habla de sociedad civil, exactamente a qué sociedad civil ellos se están refiriendo. Cuando hablan de microempresarios, hay que hablar con los microempresarios aquí dentro para saber cómo los tiene atados el régimen y no les permite adquirir productos en un mercado mayorista. Los impuestos son abusivos, los inspectores todo el tiempo están sobornando o pidiéndole sobornos a los cuentapropistas. O sea, la realidad que ellos están hablando no es la que tenemos aquí dentro de la isla. Si bien es cierto que uno tiene que tratar de adaptarse a las realidades, que cómo van evolucionando, cómo se van moviendo las dinámicas dentro de la sociedad cubana, yo creo que para tratar de tomar medidas que ayuden e impulsen un cambio, hay que realmente basarse en el escenario real que tiene y no en el que se imaginan algunas personas. Carlos Salaverría es una persona que ha insistido mucho en un punto de vista que ha escuchado en varias ocasiones rebatir esos puntos y, sin embargo, no quiere escuchar. Yo creo que hay personas con sus agendas muy predeterminadas que, simple y llanamente, aunque se le diga lo que se le diga, van a seguir por esa línea. Me gustaría también saber qué personas de las que están acá adentro están apoyando esta visión, porque no ha salido todavía. Hasta ahora lo que yo he leído de los activistas de dentro de la isla han dicho: eso que están diciendo no consideramos nosotros que es lo que nos va a ayudar. Sí me gustaría escuchar qué posiciones dentro de la isla, me refiero, apoyan estas iniciativas que ha tomado Salaverría y todo este otro grupo de figuras y hombres de negocio.
Por ejemplo, hoy yo consultaba sobre este tema a dos opositores dentro de Cuba. Dagoberto Valdés las apoya. Así me lo dijo y hay una información en el aire. Y también, bueno, con algunos señalamientos, pero considera que es un paso positivo, Manuel Cuesta Morúa. Michel Suárez.
Bueno, de todas maneras, no, también hay que decir, Miriam Leiva, que se encuentra acá en los Estados Unidos, estábamos leyendo los cables.
Ella
ayer
está participando en estos,
ella, en estos debates, en estos foros, ¿sí? En estos foros aquí en los Estados Unidos, y de hecho ha apoyado también esta iniciativa de Carlos Salaverría. O sea, Miriam Leiva también, por cierto, se encuentra en Estados Unidos, repito, fue a Washington y tuvo allí participación apoyando esto. O sea,
sí. Disculpe un momentico, a mí me gustaría que en algún momento, si ustedes pueden organizarlo por esta vía, se organizara un debate sobre este punto.
Muy bien. Sería muy bueno y muy productivo, claro que sí. Así que, tomada la iniciativa.
Claro, el tema del embargo, sin duda, sigue dividiendo la opinión de los cubanos dentro y fuera de Cuba. Claro, siempre depende a quién o a quiénes se les pregunte sobre el embargo. y siempre depende de quién o quiénes lancen la iniciativa en relación a favor o en contra del embargo. Sin duda, es el tema que causa y trae y lleva la opinión de los cubanos, repito, dentro y fuera de Cuba.
Michel.
Bueno, y también a qué parte del embargo se refieran, porque hay mucha gente, en la que me incluyo, que estamos a favor de los viajes, de la ampliación de los viajes, de la remesa de los viajes de los ciudadanos norteamericanos, pero absolutamente en contra de que se abra la llave del crédito para el régimen cubano, con lo que eso significa. Entonces, incluso dentro del propio embargo hay determinadas peculiaridades, unas que tienen que ver con nuestra familia, sobre cómo nos relacionamos con nuestras familias y qué dineros les mandamos y a dónde viajamos, sí, y señor. La otra, que es ya más bien una, y que con la que estoy totalmente de acuerdo con esa ampliación que hizo Obama, y quizás hasta se pueda ampliar más, pero la otra parte del asunto es la que está esperando el gobierno de Cuba, además. Está disfrutando mucho el dinero que le llega por otra vía, pero el dinero que está esperando el gobierno de Cuba es el que viene procedente de los créditos. Yo creo que después de escuchar muchas opiniones de la disidencia interna del exilio, yo diría que hay un rechazo bastante fuerte a esta carta, con defensores y detractores, pero en general yo diría que hay un rechazo, quizás por el enfoque, quizás por la neblina sospechosa que se cierne sobre el documento desde el punto de vista empresarial, ¿no? Hay cierto problema entre algunos de sus promotores, y la gente los asocia inmediatamente con sus deseos de invertir en Cuba, de recuperar propiedades o de sacar negocio donde hay un problema o donde hay una tragedia. Eso es inevitable, ¿no? No solamente en el caso de Cuba, que la gente piense que dentro de ese grupo hay personas decentes, pero también hay otras que se quieren aprovechar de esa situación. Y me llama también especialmente la atención un fenómeno que se está produciendo actualmente y tiene que ver con la disidencia llamada moderada, antiguamente llamada moderada o socialdemócrata. Y este sector, antiguamente proclive al llamado acercamiento, cada vez yo noto que se endurece más, y en mi opinión con toda razón, porque la gente normal se cansa, ¿no? Y digo normal con toda intención, porque hay otros, sobre todo en el exilio, a quienes, aunque manipulen o aunque les impidan entrar en Cuba, siguen en lo mismo. Y es que la comunidad internacional ha ido desmontando poco a poco todas las medidas políticas de presión sobre el régimen, las medidas políticas, las medidas diplomáticas, la integración de Cuba en los organismos internacionales casi se ha producido totalmente, pero sencillamente esa, que según ese antiguo sector sería la fórmula para cambiar las cosas a través del poder blando, no ha funcionado, y la gente se cansa y se atrinchera quizás en posiciones más duras, y la posición más dura de todas es, sin dudas, en estos momentos, el embargo.
Claro que sí.
Bueno, el pelotero cubano Alfredo Despaigne negó que a su llegada a La Habana que tuviera conocimiento de un supuesto fraude del pasaporte dominicano con el que fue inscrito en la Liga Mexicana de Béisbol tras integrar durante el último mes el equipo de los Piratas de Campeche, según los medios locales. Dijo él: "Tengo confianza en que mi imagen no va a sufrir daños en México y mucho menos en Cuba, porque no tenemos nada que ver en el caso de los pasaportes", afirmó Despaigne en declaraciones citadas por El Granma. Despaigne, residente en Cuba y contratado por los Piratas de Campeche en las últimas dos temporadas, fue suspendido el jueves pasado indefinidamente por la Liga Mexicana hasta que se aclare la situación de su pasaporte, después de que varios medios publicaran informaciones sobre la falsedad del documento.
Sí, señor. Osdorio Rodiles.
Bueno, el asunto que hay con el tema de los peloteros y deportistas, y bueno, ahora en este caso este problema con una documentación migratoria, yo creo que es bastante delicado, ¿no? Es evidente que hay personas que están ganando dinero, buena cantidad de dinero, con este movimiento de los deportistas a diferentes países, y bueno, creo que tendrán que aclarar exactamente cómo es que aparecen todas estas irregularidades en el caso de Spain.
Claro que sí, ¿no? Y además, también, no sé, pero me resulta un poco, infantil escuchar por parte del propio deportista y por parte de la Federación de Béisbol Cubano decir que no sabían nada acerca del pasaporte. Esto es un documento oficial. ¿Por qué existió ese pasaporte? De existir ese pasaporte dominicano, ¿por qué existió? O de lo contrario, entonces hay que pensar de la otra manera, que se estaba haciendo un pasaporte dominicano porque había algún tipo de plan con este deportista. Yo no estoy afirmando nada, pero eso es lo que cabe pensar. Cuando no hay una explicación, cuando no hay detalles, cuando quien tiene que dar los detalles no los expresa, entonces uno tiende a pensar mal. Se había fabricado un pasaporte falso para este deportista porque había planes futuros con el deportista. ¿Cuáles eran esos planes? ¿Quiénes los tenía? Lo desconozco, no lo sé, no hay detalles para aventurarse y decir. Pero o dos cosas, o el gobierno cubano y el deportista están mintiendo en cuanto a que ellos no sabían nada sobre el pasaporte, uno, o este pasaporte se había emitido porque habían otros planes con este pelotero cubano. Esas son las únicas dos opciones, porque nadie inventa un pasaporte para exponerlo en una, no sé, para guardarlo en una gaveta en la casa.
¿Qué relación hay entre el señor Alfredo Despaigne y el boxeador Junior Despaigne? ¿Hay alguna relación?
No lo sé.
Pregunto porque leía yo recientemente una nota que tiene que ver con el pelotero Yasiel Puig, uh-huh. Esta revelación, ¿no?, de los Dodgers, del equipo acá de Estados Unidos, y donde precisamente este boxeador de apellido Despaigne denunciaba lo que todo el mundo...
Sí, el tráfico a través de la mafia mexicana.
Cuba a través de los Zetas.
De todas maneras.
Pues yo me pregunto, ¿qué relación hay entre Alfredo Despaigne con el boxeador
Despaigne,
que bajo juramento ha hecho la denuncia, ¿no?
Es decir, no sé la relación, no me atrevo a decirla, no la conozco. Es verdad que tienen el mismo apellido, un apellido muy peculiar.
Que casi extraño, siempre creo que son familia.
Sí, Michel Suárez.
Bueno, evidentemente es un argumento infantil. El propio gobierno cubano dice que Despaigne sale del país con un pasaporte cubano. Pero ¿cómo la Federación Cubana de Béisbol manda a jugar en la Liga Mexicana a un cubano que sabe que con su nacionalidad no puede acceder a ese circuito? Es decir, aparentemente lo envió con un pasaporte cubano sabiendo que iba a incumplir la ley, porque en la Liga Mexicana, que está subordinada a las ligas menores de Estados Unidos, ningún cubano que reside en la isla puede jugar. ¿Por qué lo mandan, si es un convenio oficial, un acuerdo oficial, con un pasaporte cubano y luego se inscribe con ese pasaporte dominicano? Creo que ese es un detalle. Evidentemente, yo creo que Despaigne inició un viaje a Cuba sin retorno. Esa es mi opinión, ¿no? Vale. No sé, pero yo me temo que el gobierno lo ha mandado a buscar para intentar protegerlo de lo que se le viene encima, y eso podría significar, si es así, su fin en los circuitos internacionales, porque si él no se presenta luego a las investigaciones o a las posibles vistas orales que se abran sobre este problema, quedaría marcado ya por la justicia sobre este asunto, y prácticamente no podía acceder a ningún otro circuito internacional. Y cuando él dice, cuando Despaigne dice en su entrevista con medios oficiales que ha vuelto a Cuba mientras tanto se arregla para volver a jugar en la Liga Mexicana, sencillamente está mintiendo.
Claro.
Despaigne no puede volver a jugar en la Liga Mexicana porque es ciudadano cubano, salvo que de inmediato, no se sabe de dónde, aparezca un pasaporte con otra nacionalidad.
Bueno, gracias, Michel Suárez en España, Antonio Rodiles en La Habana. Vamos a una pausa acá en el programa.
Efectivamente, cuando regresemos, un programa especial dedicado a los 29 años de la salida al aire de Radio Martí, el 20 de mayo de 1985.